tenía un mensaje preparado, pero entendí realmente del Señor que quería que cambiara este mensaje, esta palabra para esta mañana. Y quiero, con la ayuda del Señor, poder compartirlo con vosotros. Amancio, por favor, ¿puedes orar por la palabra? Gracias, sí, Señor Jesús.
Para que tú pongas en nuestro corazón aquello que crees que debe venir a nosotros.
Amén.
Muchas gracias, gracias, en el nombre de Jesús.
Amén, amén, amén. A menudo conversando, testificando del Señor, predicando la palabra, muchos me han preguntado: ¿cuál es la iglesia verdadera? Por eso realmente el pensamiento, la reflexión que quiero y espero realmente después, que el desafío y el llamado que haré al final sea para que podamos pertenecer realmente a la iglesia verdadera. En el Nuevo Testamento, como sabéis, pues por supuesto la iglesia que el Señor levantó es la iglesia verdadera. En el Evangelio están las primeras semillas de ese Evangelio, de esa iglesia, cuando Él dijo: donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, he aquí yo estoy en medio de ellos, en medio de vosotros. Pero propiamente dicho, ¿verdad?, la iglesia nació en Hechos capítulo 2 con el derramamiento del Espíritu Santo. Pero antes, en Hechos 1, en el versículo 8, el Señor les dijo, antes, justo en el momento de ascender a los cielos, les dijo: y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el llamado realmente. Así, en Hechos 2, después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, nace la primera iglesia local que vemos en el Nuevo Testamento. Y es la iglesia en Jerusalén, donde después de esa predicación el Señor añade a un buen número, ¿verdad?, después de escuchar el mensaje, la predicación a través de Pedro. Pero luego hay una iglesia hija en la cual me quiero centrar, aunque volveremos posiblemente brevemente por encima a Jerusalén, en Hechos capítulo 11, versículos 19 al 24, que son los versículos centrales. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pasan a diferentes lugares, ¿no?, a diferentes ciudades ya. Pero en principio no hablando a nadie excepto solamente a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia, el impacto fue tan grande que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia madre que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Este muestra el nacimiento de la primera iglesia entre los gentiles, la iglesia de Antioquía. Realmente, para poner un poco en el contexto, esta iglesia se formó, como lo dice, con motivo realmente de la persecución que hubo. En Hechos 8, del 1 al 4, se nos presenta que precisamente por el testimonio de Esteban en el capítulo 7, se desató una gran persecución en contra de la iglesia. Hechos 8 dice, y Saulo consentía en su muerte, 8:1 al 4. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En un momento dado, Dios permite la persecución en la iglesia. Muchas veces entre vosotros ya me habéis escuchado esto. Es que si la iglesia no cumple el mandato del Señor que había recibido en Hechos 1:8 de ser testigos, el propósito realmente de la venida del Espíritu Santo era para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si no se cumple eso y se obedece eso por parte de la iglesia, pues el Señor tiene que permitir Hechos 8:1. La iglesia en Jerusalén, la iglesia madre, estaban disfrutando de la presencia del Señor. Estaban viendo los milagros que Dios hacía por mano de los apóstoles. Pero yo entiendo que en cierto sentido habían olvidado pronto por esa comodidad, ese mandato de ser testigos suyos, no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra. Así que por eso, qué importante, hermanos, es que estemos bien, bien atentos y obedientes al llamado del Señor. En esta iglesia donde entraron en Antioquía, realmente es el primer lugar donde a los hermanos se les llama cristianos por primera vez. Bien, como hemos leído ya, primero el evangelio, a través de esa persecución desatada por Saulo, llegó ya a Samaria, otro de los nuevos lugares. Y después ya pasó a Antioquía. ¿Podemos poner, por favor, la diapositiva para que nos hagamos un poco de idea de la ciudad de Antioquía, donde aparece? Bueno, no lo sé si se alcanza muy bien. Aquí, casi en este rincón, es donde está la ciudad de Jerusalén, y subiendo hacia el norte está Antioquía. Este mapa, en muchas de las Biblias, al final de las Biblias, suele estar. Antioquía realmente era una ciudad estratégica. Fue fundada aproximadamente en el año 300 antes de Cristo, y fue fundada por Antíoco Nicator. Alejandro Magno, que conquistó toda esta zona, dividió, a su muerte dividió el reino en cuatro, entre sus cuatro generales. Uno de ellos era Antíoco Nicátor, y él fue el que fundó esta ciudad de Antioquía. Fijaros, esta ciudad era tan importante, bueno, que era un lugar de cruce realmente de comercio y de gran influencia. En ese tiempo, en ese entonces, se la consideraba la tercera ciudad en importancia de todo el Imperio Romano. Fijaros, la tercera. Primero era Roma, por supuesto, la capital. Después era Alejandría, que era un foco. De hecho, Alejandría fue fundada por otro de los generales de donde estaban los Ptolomeos, que la dinastía Ptolomea fue otro de los que eran de estos generales de Alejandro Magno. Y la tercera era Antioquía, una ciudad de intercambio comercial, de intercambio cultural, también de mucho culto religioso, culto idolátrico en ese tiempo. Muy bien, pues ahí, en esta ciudad, es donde llegan algunos de los que habían sido esparcidos. Ya se puede, ya la puedes quitar la foto. Como digo, pues si queréis, en vuestras Biblias estos mapas aparecen. Llegan estos, realmente eran como, digamos, convertidos al Señor de entre los judíos. Eran griegos, muchos de ellos, por eso que en primer lugar entraban a las sinagogas, como hemos leído, y predicaban solamente a los judíos, pero entre ellos había unos griegos que predicaron y hablaron del Evangelio del Señor Jesús también a otros, a los griegos, a los habitantes de esta ciudad. Y dicen que predicaban el Evangelio del Señor Jesús. Otras versiones dicen predicaban a Jesús como Señor. Es curioso, hay una gran diferencia. Los judíos, cuando conocían al Señor, se les predicaba a Jesús como Mesías. Era el ungido, era el enviado de Dios. Pero para los romanos, para los judíos, la importancia de tener al Señor Jesús era vital en ese tiempo. De hecho, pues en el saludo que todos los romanos tenían, en ese Ave César, lo que querían decir realmente es César es Señor. Pero sin embargo, para los nuevos creyentes, a los nuevos convertidos, la importancia era no es un hombre, aunque realmente el César se consideraba un dios en aquel tiempo. Jesucristo es el Kurios, Jesucristo es el Señor. Y así, con poder realmente, empezaron a predicar del Señor Jesús. Este sentido es, hermanos, la importancia de cómo llegó el Evangelio. Fijaros, llegó absolutamente en una forma anónima. No se mencionan aquí en el principio, en el primer versículo, los nombres de esos que fueron esparcidos y que predicaron por primera vez. Pero, como hemos escuchado, ya una multitud grande. No sabemos el número, posiblemente, pues eso, varias centenas fueron unidos al Señor, se convirtieron al Señor. Luego hablaré un poco de lo que implica esto, creer y convertirse al Señor. Fueron convertidos al Señor, pero eran anónimos. Y el impacto en la ciudad fue tan grande que rápidamente la noticia llegó a Jerusalén y llegó a la iglesia madre. Es decir, no debía de haber sido cualquier cosa lo que sucedió en Antioquía. dice que la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con esos nuevos convertidos y gran número de ellos creyó. El impacto llegó hasta Jerusalén y esto hizo que sucediera algo. Realmente, para mí, Antioquía es un ejemplo muy, muy claro del mover de Dios sacudiendo a toda una ciudad. Enviaron, al enterarse de este impacto y de esta noticia, enviaron a Bernabé. Bernabé es un personaje tan especial, la tercera vez que se menciona y que aparece en el libro de los Hechos, en el versículo 23 y 24. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen en el Señor. Lo que más impactó a Bernabé fue ver en ese primer núcleo de creyentes, ver en esa iglesia, fue ver la gracia de Dios. El ver esa gracia de Dios movió, aportó Bernabé a la iglesia lo que estaba en su mano, porque al describir las características, ¿no?, dice que era un varón bueno, sensible, lleno del Espíritu Santo. El Señor siguió haciendo su obra y a través del ministerio de Bernabé, dice que muchos más todavía, una gran multitud llegó a creer en el Señor. Mi oración realmente en esta mañana es que aquí, a nosotros como Iglesia de las Águilas, podamos seguir ese ejemplo de la Iglesia de Antioquía y ver la gracia de Dios en medio de nosotros. ¿Qué vemos realmente cuando entramos en la iglesia? Vemos los problemas, vemos las cosas que funcionan mal, empezamos a tener queja en nuestro corazón, o a veces sin darnos cuenta empezamos un poco por nuestra boca a hacer comentarios que no son nada edificantes y nada positivos ni provechosos. Realmente, como digo, mi oración y mi deseo, aún en esta mañana, es que en medio de nosotros podamos ver la gracia de Dios. Realmente quisiera que muchos de vosotros, que algunos de vosotros en vuestra vida experimentarais un encuentro con esta gracia de Dios, con este favor de Dios. Es tan precioso, es realmente ese amor del que nuestras hermanas estaban cantando, ese amor tan incomparable, ese favor no merecido de Dios, tan precioso, que quiere alcanzar y transformar nuestras vidas. Unos hermanos anónimos llegaron a esta ciudad de Antioquía y aquí en Antioquía se formó la primera iglesia multicultural, multirracial, con líderes ya un tanto extraños. Ahí no se mencionan al principio, como hemos leído, los nombres. Los que empezaron a anunciar, a predicar el Evangelio, eran anónimos, no se nos dice los nombres. Pero en Hechos 13 sí que se mencionan los nombres, al menos de los líderes. Fijaros, qué curioso esta iglesia, la primera iglesia gentil, es decir, no judía, que se formó. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, repito, Hechos 13:1. En la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, que era judío; Simón, el que se llamaba Níger, literalmente Simón el Negro; Lucio de Cirene. Antioquía era la capital de Cilicia, que estaba, y de Siria, que estaban en esa zona, en la cual también Cirene pertenecía. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Fijaros, Manaén, amigo de la infancia de Herodes. Yo estoy seguro que a este Manaén era el más sospechoso de todos. Un amigo de Herodes aquí, en medio de la iglesia. ¡Qué peligro! El que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Es decir, una mezcla cultural, una multiculturalidad, una iglesia interracial también, muy, muy grande. Con esto Dios quería romper realmente todos los moldes. Dios no hace, ni hacía, ni hace, ni hará acepción de personas, de culturas, de razas. Para Él absolutamente todos somos iguales. Bueno, me gustaría saber, no lo vamos a hacer porque quiero concluir pronto. ¿Cuántas nacionalidades, cuántas etnias estamos aquí congregados en medio de la iglesia? Yo sé que bastante más de una decena, pero no solamente esto, sino el impacto que esto tiene. Hoy en día, muchas de las iglesias en España son así, multiculturales, multirraciales, porque pues nos hemos convertido en un país receptor de muchos inmigrantes y tenemos una oportunidad realmente de convertirnos y seguir el ejemplo de esta iglesia modelo de Antioquía. Pero, ¿cómo vemos y percibimos hoy a nuestros hermanos que vienen de otras naciones, que vienen de otra cultura? ¿Podemos poner un poquitito de música más bajito, muy bajito, por favor? ¿Cómo lo percibimos? Tristemente, bueno, como he dicho, Dios no hace acepción de personas. Él no hace distinción, Él rompió los moldes, por eso levantó a esta iglesia de Antioquía, que en su momento llegó a superar incluso a la iglesia madre en Jerusalén. De tal modo que una de las primeras iglesias, por lo menos de lo que queda registrado en la palabra, que envió ofrendas para ayudar a la iglesia madre, era la iglesia de Antioquía. Permitidme, en el amor, y que nadie por favor se sienta ofendido. Vivimos en un contexto, en una sociedad donde hay muchas, muchas barreras étnicas, culturales. En España, lo queramos o no, todavía hay tensiones raciales, hay racismo. entre payos y gitanos desde hace siglos. Pero Dios está rompiendo moldes. Vienen de afuera y enseguida, con nuestra picaresca de España, empezamos a llamar estos sudacas que vienen a quitarnos el trabajo. Más moderno, incluso los jóvenes dicen panchitos. Hermanos, en la verdadera iglesia, en una iglesia que quiere ver el mover de Dios y ver la manifestación de la gracia de Dios, ese lenguaje tiene que cambiar. En medio de la iglesia que cree y conoce al Señor Jesús, por encima de todo debe de prevalecer el amor. Nuestra iglesia, si quiere seguir el modelo de la iglesia verdadera, que era la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, en definitiva la iglesia primitiva, una iglesia misionera, que es la carga mayor de mi corazón, porque no hemos leído, pero a continuación de Hechos 13 dice que desde allí enviaron a Bernabé y a Saulo de Tarso en el primer viaje misionero, y de ahí fue hasta lo último de la tierra. Queremos de verdad ver el mover de Dios en medio de nosotros, en medio de la iglesia. No hay atajos, no hay varitas mágicas realmente en el Evangelio. Al contrario, lo que estoy recibiendo últimamente, desde que incluso en las últimas semanas y antes de la Navidad, es que lo que necesitamos es profundizar en las sendas antiguas y mirar a estos referentes que tenemos en la palabra del Señor. Hermanos, no hay otro evangelio. Hay que creer y hay que convertirse. Para convertirse necesitamos hacer dos cosas. Primero, arrepentirnos. Pedir perdón al Señor. Porque por mucho tiempo hemos vivido de espaldas a Él. Porque le hemos fallado a Él, hemos pecado. Y nuestros pecados son los que nos separan y nos alejan de Dios y de lo que estoy compartiendo con vosotros en esta mañana. Se necesita un toque realmente de la gracia de Dios para poderte arrepentir. Arrepentir no es como en una ceremonia religiosa que donde nos educamos muchos de nosotros en la Iglesia Católica Romana. Por mi gran culpa. Solamente de labios. El arrepentimiento producido por la convicción del Espíritu Santo tiene que llegar a tu corazón y moverte a decir: yo no puedo vivir así. Yo no quiero vivir de espaldas a Dios. Quiero acercarme a Él. Si quieres conocer de verdad el Evangelio del Señor Jesús, primero es arrepentimiento. Dos cosas muy sencillas: arrepentimiento y fe. Confiar realmente. Tener fe en esa obra de salvación tan grande, en lo que hizo Jesús en la cruz, realmente derramar su gracia, derramar su sangre para perdón de nuestros pecados y así poder experimentar la gracia de Dios. Yo te quiero animar en esta mañana y quiero hacerte una invitación. ¿No quieres realmente convertirte al Señor? ¿Quieres vivir haciendo lo que tú quieres, viviendo tu propia vida, pero en realidad dándole la espalda a Dios y viviendo como te dé a ti realmente la gana? ¿O quieres experimentar un encuentro con la gracia y con el amor de Dios? Es una decisión realmente. Dios no obliga a nadie, pero Dios invita a acercarnos a Él, a experimentar realmente, profundamente, su amor, su gracia. Yo sé que Dios está tocando, hablando a algunos de vosotros especialmente en esta mañana. Si te sientes identificado con esta necesidad realmente, esta imperiosa necesidad en tu vida y en tu corazón de acercarte a Dios, yo pido que en tu corazón le puedas hacer esta oración, o si no, con tus propias palabras le digas: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haber vivido de espaldas a ti. Te pido perdón. Y te pido que vengas a mi corazón. Te abro mi vida, te abro mi corazón. Quiero experimentar realmente esa conversión, ese cambio de vida. Quiero tener un encuentro con tu gracia en este día, en esta mañana. Gracias por haber muerto en la cruz por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Habrá alguien que se ha sentido identificado y ha hecho en su corazón esta oración? Yo quiero orar especialmente por él. ¿Hay alguien que en esta mañana ha hecho esa oración? Gracias, Victoria. Gracias, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Yo sé que Dios ha estado tocando corazones. El Señor os bendiga. Podéis venir, acercaros un poquito, aquellos que habéis levantado vuestra mano. Yo sé, algunos de vosotros ya lo habéis hecho anteriormente, pero los que de verdad queréis tener un encuentro con esa gracia de Dios de nuevo, tal vez es una nueva entrega, pero especialmente aquellos que nunca lo habéis hecho anteriormente. ¿Hay alguien más? El Señor Jesús es el que os está invitando en este día, en esta mañana. Gracias a Dios que la mano del Señor no se ha cortado para salvar. Hoy es día de salvación. Oh Dios, gracias Señor por mis hermanos, mis hermanas que nuevamente se acercan a ti, Dios mío, para arrepentirse, para pedirte perdón y para pedir que tú sigas manifestando tu gracia, tu amor en cada una de sus vidas, Señor. Fortalécelas. Y Padre amado, también como iglesia, Señor, que podamos vivir ese mover de tu Espíritu Santo y de tu gracia, como lo hiciste en la iglesia de Antioquía. Derrámate en medio de nosotros. en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos, podéis sentaros.